porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
¡Épale, mi Isa! ¿Cómo estás?
Bueno, de día. Estamos viéndonos de día. Todo es algo inédito para mí ahora. De bueno, día con los bien. Pajaritos, todo.
Viene Semana Santa, la gente está relajada. Y para eso estamos esta semana, para que esta Semana Santa, Pascua, como quiera que lo celebren ustedes, o sencillamente se agarren el puente, porque son agnósticos todos, disfruten de las recomendaciones que les traemos, pues.
Eso es algo bastante aprovechado, que no creo en nada, pero igualito me lo disfruto, pero bueno, no importa.
Claro.
El mérito a quien se lo merece.
¿Y qué disfrutamos nosotros? Que este programa lleva a ustedes gracias a arroba ibequionache, su asesora jurídica.
Arroba Cebollos Workshop, donde tus diseños cobran vida.
Y arroba Cines Unidos, mucho más que películas. Pero Isa, mira, en música, después de un poco de años, porque han pasado bastantes años ya, Sheryl Crow lanza el día de mañana, Viernes Santo del 2024, su nuevo álbum titulado Evolution. Este álbum reúne, muy aparte de su estilo muy country, si no recuerdan quién es Sheryl Crow, estuvo casada con Lance Armstrong, el ciclista, tuvo un gran éxito en los años 90 como artista country, básicamente, pero acaba de sacar este nuevo trabajo que tiene un poco de pop, es otra fusión de ritmos, tiene melodías y letras que surgieron de momentos de reflexión profunda y ha soñado con un futuro más brillante a través de su música, lo cual transmite en este nuevo álbum y por eso se titula Evolution. Lo van a tener disponible okay. A partir de mañana. Y bueno, los invitamos. Vamos a ver estos artistas viejos que nos traen nuevo, más allá del streaming, de lo que estamos acostumbrándonos últimamente, que es, bueno, esto sonó, es pegadizo, dura 3 semanas, después nos olvidamos y capaz ni lo escuchamos más nunca, ¿no? Me gusta la música que queda, que te genera momentos de recuerdo.
Ok, bueno, fabuloso. Hablando de cosas nuevas, creo que lo mencionaste en unos episodios atrás, del disco nuevo de Shakira, de que ya no sabes qué ella ha hecho, pero necesito recomendarlo. Pero, a ver, porque hay una situación importante que quiero hacer, que quiero reflexionar con respecto al disco nuevo de Shakira que se llama Las Mujeres Ya No Lloran, que creo que quedó patentada la frase, ¿no? Las mujeres ya no lloran, sí. Las mujeres facturan. O sea, esa frase ya ahora es de ella. Pero lo impresionante que a mí me da, yo he seguido artistas muchísimos y a Shakira la sigo desde que era rockerita con el pelo negro. Este disco, Las Mujeres Ya No Lloran, más allá de la polémica que se quedó pegada con el tema de Piqué, o sea, no lo sé, pero ella usó su vivencia personal y sus emociones a su favor. O sea, creo que lo manifiesta en este disco de que lo que la música la transformó, porque ella ya habla de un pasado, ¿no? Ella ya habla de me transformó, o sea, me motivó, me dio el chance de... Aquí, Las Mujeres Ya No Lloran, de Shakira, yo soy partidaria que creo que volvió a ser la Shakira de antes con el disco Las Moscas de la Casa. ¿Te acuerdas de ese disco de Moscas?
Sí, claro.
Que eran baladas, que ella dejó de un poco al lado la música movida. Obviamente están las canciones que sonaron poco a poco, la de Bizarrap y todo eso, pero hay dos piezas fundamentales que yo estoy súper pegada, que es con Raúl Alejandro, que se llama Cohete, y la otra que se llama Puntería, que canta con Cardi B. Cardi B es un personaje, ella es completamente distinta a Shakira, pero la verdad que la fusión les quedó genial. Impresionante este disco, impresionante el poder que la música transmite con Shakira, o que Shakira transmite con su música en este disco. Evidentemente hay emociones, hay una que se llama La Última, que es como donde dice, bueno, La Última te la dedico y chao, chao, te digo chao. Pero impresionante lo que puede lograr hacer la adversidad en una persona. Puede ser mujer, o sea hombre, creo que lo hemos hablado aquí, lo que inspira los tormentos o los fracasos que has tenido en tu vida, ella aquí lo demuestra que sencillamente la música la inspiró, la transformó. O sea, Las Mujeres Ya No Lloran, el disco de Shakira es impresionante, es impecable la fusión, la producción, la música, las letras, la música. Por supuesto, esta semana ha sido todo dedicado a ella. impresionante cómo ella volvió a ser la Shakira de antes y a través de su música hace sus vivencias y hace su experiencia, la transformó en un ícono, un diamante, como ella creo que lo manifiesta. De verdad que increíble el disco de Shakira.
Bueno, se los mencionamos la semana pasada, ya hubo chance de escucharlo y ahí se le puso más atención. Y bueno, los invitamos a la Shakiromanía. Ahora vamos a ver, porque las mujeres están un poco confundidas. Todas saben que ellas ya no lloran facturas, pero nadie ve los billetes. O sea, la mayoría de las mujeres no los ve.
Lo vas a ver cuando ella realmente se ponga en su gira, porque además que ella lo está diciendo. O sea, extrañaba el tema de estar en tarima, extrañaba el tema de hacer feedback con su público y definitivamente se inspiró. Es una muestra. O sea, yo creo que es una muestra en todos los sentidos y musicalmente hablando. Increíble.
La película Rat House. Vamos a hablar de una con Jack Gyllenhaal. No sé si tuvieron la oportunidad o tuviste tú la oportunidad, Isa, de ver el clásico de los 80, película de culto con Patrick Swayze. Básicamente es un refrito de esa historia. ¿Y de qué se trata Rat House? Rat House es la vida de un ex luchador de la UFC, de artes marciales mixtas, que el tipo está de capa caída. O sea, el tipo está en una depresión, el tipo ya no aguanta su vida, el tipo está medio ya cansado. Y se le presenta la oportunidad de trabajar, bueno, como igualito en la película de los 80. Trabajar okay. En un bar para hacer seguridad del bar, porque los tipos tienen serios problemas en este bar de la Florida que se llama Rat House. Y claro, la original era en Missouri. Más o menos hay unos cambios, obviamente, relativos en la trama, pero básicamente la historia es la misma. Lo contratan para resolver un problema de violencia de unos tipos buleadores que están tratando de desolar el bar, donde hay todo un elemento, un trasfondo detrás de estas acciones, de esta bandita que quieren destruir el bar. La película me gusta porque hace muchas referencias a esta historia del western moderno, ¿no? Es okay. La clásica historia del tipo que él, no siendo bueno, termina siendo el bien, ayudando a la dueña de este bar a llevar el bar a flote y deshacerse de estos fascinerosos uh-huh. O esta pandillita que quiere destruir el bar. Una película buena, no tiene una trama profunda, no es una cosa que nos va a llevar a una introspección, no, la vamos a disfrutar, hay buenas peleas, actúa Conor McGregor, que quien no lo conoce, fue campeón de la UFC, peleó contra Mayweather en boxeo, el tipo actúa muy mal, pero realmente las escenas de pelea son bastante buenas, todo lo que son las coreografías de combate son excelentes, Jack Gyllenhaal trabaja bastante bien para el personaje que le dieron. Si te dan el personaje de un bicho que lo que hace es pelear y vigilar un bar, obviamente no vas a esperar la interpretación de Al Pacino, claro, en Perfume de Mujeres. O sea, sí, o sea, hay que ser un poquito justos con las películas. Hay películas que son para Oscar y películas que son sencillamente para disfrutarlas con
sí, bueno,
unos pochoclos, sí, unas, ¿no?, cotufitas. O
sea, claro,
claro, por favor. O sea,
habíamos hablado al principio de los agnósticos, los que no creen nada, pero a esta película no sé si hay que creer, hay que tener fe, no lo sé. Pero me sorprende más que todo la actuación de Adam Sandler, que realmente él ha hecho de todo a nivel de comedia, a nivel de drama romántica. Pero aquí es un drama completamente distinto a lo que él suele estar acostumbrado a hacer. Y es la película del astronauta. Esta película, okay. A ver... tengo sentimientos encontrados y no sé, aquí como que no te gusta esta frase, pero es que es distinto verlo a él en un drama de sentimientos, de emociones, de impacto, ¿no? Fíjate de qué va, tiene que estar 6 meses en una misión completamente solitaria, hay una situación bien, bien complicada en su matrimonio, entonces lo ayuda. Pareciese que es, bueno, tengo que hacer este spoiler, pero no va a entrar en nada que puedas ver la película, es como un monstruo, es como una araña. Entonces él se encuentra y se pone a conversar con este monstruo, y resulta que está conversando es precisamente él con él, ¿no? Entonces, a ver, no sé, realmente es muy interesante, es lenta, es un poco tediosa a veces, pero es bastante, hay una introspección que él se hace, muy, muy, muy profunda, donde él desde el espacio, entiéndase, solitario completamente, hace como un análisis de lo que está haciendo, precisamente con su vida. Y ojo, tiene una misión súper importante para el mundo, entiéndase que descubrió, no sé, vamos a decir, un punto negro. Y tiene una misión que va a hacer a cambiar el mundo de la ciencia, toda la ciencia de los astronautas, como una riqueza espacial, un montón de cosas. Pero, no sé, de verdad que es muy interesante, es absorbente el tema, porque te mete en la profundidad de lo que él está sintiendo, solo en el espacio, solo.
Okay.
Es muy interesante, realmente lo que te digo, me impactó mucho el tema de la drama que Adam Sandler, que no suele, de hecho no sonríe en la película, cosa que es súper extraño, porque él siempre sonríe, él siempre te hace, saca una sonrisa, aquí no. Hay una ciencia ficción súper interesante donde queda bien, bien plasmado lo que es el sentimiento, lo que es la persona solitaria, lo que hace, lo que es verse derrotado ante el ataque de mí mismo conmigo mismo, ¿no? Muy interesante la película del astronauta con Adam Sandler, está disponible en Netflix, de verdad que tiene su drama bien, bien coherente y a la vez absorbente y a la vez como una estrella que no te hace ver estrellarte, o sea, no sé, de verdad que, no sé, es algo bien, bien, bien apasionante el tema de la soledad, cómo la maneja él.
Ok, bueno, es el segundo drama que hace, no la he visto todavía, pero vi Uncut Gems hace unos años y es un espectáculo la actuación de él. Me gusta él en drama, me gusta que explore, a mí me gusta que los comediantes exploren estas facetas de...
¿Te parece?
Bueno,
no sé, yo sí. Creo que como que tú los centras y lo enfocas en ese drama, y en ese tema o en ese género, y de ahí no sales.
No sé, porque Will Ferrell me parece un comediante espectacular y me gustan las películas serias de él. Como te dije, Uncut Gems de Adam Sandler me parece un peliculón. Además, la actuación de él es espectacular.
Esa es la de los diamantes, ¿no?
Esa es la, sí, que el tipo está endeudado hasta las metras y no sabe cómo salir. Bueno, se le complica la vida.
Sí, pero fíjate que él ahí tiene momentos de cómico, momentos de o sea, de, hace como de su adversidad una comedia, pero aquí no.
Pero me gusta que exploren esto y que nos entreguen otras cosas, porque el actor se debe un poco a la actuación, y la actuación básicamente es contar una historia desde una experiencia cinematográfica, pero no dejen de ver esta semana, el estreno de esta semana, que es Godzilla y Kong, el nuevo imperio, una aventura cinematográfica completamente nueva que enfrentará el todopoderoso Kong y el temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida, escondida dentro de nuestro mundo. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes, los misterios de la isla Calavera y más allá. Esta no es la Godzilla que ganó el Oscar por efecto, no, esa fue la japonesa, esta es la norteamericana, ya está disponible en Cines Unidos y esos combates van a ser espectaculares, con sonido Dolby Amos y toda la cosa que ustedes puedan hacer mientras se comen su cotufita y su refresco. Pero te traigo una serie, Isa, de Apple TV con Noomi Rapace. Yo la conocí a ella cuando hizo The Girl with the Dragon Tattoo, la versión sueca, la original, basada en los libros Millennium y todo esto. Ella ha actuado en series, tiene una película que se llama Wednesday, ha actuado en varias películas de acción, estuvo en una de las secuelas de Alien, no me acuerdo si fue Prometheus, o sí, creo que fue Prometheus. Muy buena actriz. Esta serie es una serie de ciencia ficción, pero donde nos presentan más o menos parecido a lo que tú estás diciendo. A pesar de que sci-fi es una misión espacial, lo que vamos a ver es un tema personal del personaje de Adam Sandler en esa película. Bueno, aquí ella está en una misión, la misión, bueno, tiene una falla, tienen que escapar de la Estación Espacial Internacional y resulta que hay como una colisión entre dos mundos. ¿A qué me refiero con esto? Hay una temática de universos paralelos donde ella siente que, bueno, llegó volvió a la Tierra, pero está confundida porque, oye, no siente que su hija sea su hija, aunque la ve, la percibe. Uh-huh. Hay detalles de la vida cotidiana de ella que
se está perdiendo.
Racional.
Claro, ok.
Sí, todo esto, entonces, viene muy de la mano con las historias de los últimos años, de que los astronautas han visto cosas cuando están en el espacio. Buzz Aldrin, en algún momento, que estuvo en la misión Apolo, que llegó a la Luna, dijo que había visto ángeles. O sea, esas temáticas que circulan en las redes sociales y todo eso, como que las condensan aquí. O sea, el astronauta realmente parece que vive una experiencia distinta. Y, bueno, la llevan un poquito más allá. No les cuento más, porque es lo interesante de la serie. Son 8 capítulos. Cuando llega el último, ustedes dicen, si no me lanzan una segunda temporada, me voy a poner a llorar ahorita mismo. Aunque tiene un cierre.
Caísimo.
Sí, aunque tiene un cierre, aunque, bueno, sí, terminó la primera temporada, pero tú dices, uy, aquí me falta un poquito más. Creo que esa necesidad de seguir viendo las historias que nos gustan es interesante. Está disponible en Apple TV. hay otros actores interesantes. Está Mike, el de Breaking Bad. ¿Te acuerdas del policía ¿sí? que el tipo resolvía los problemas, que era un viejito? Bueno, él actúa en esta película.
Okay.
Pero realmente me gusta mucho Noomi Rapace y las cosas que hace. Además, a ella le gusta un poco bastante el mundo sci-fi. Y eso, bueno, está como que muy cercano a mis gustos personales.
Creo que estamos conectados como siempre, sin querer queriendo, estamos conectados porque el sci-fi está haciendo de las suyas en este 2024 y acaba de cargarse una serie en Netflix que ya voy por el capítulo 5, son 8 episodios, es el problema de los tres cuerpos, ¿okay? Es de los creadores de Juegos de Tronos y de hecho hay mucha similitud y por eso creo que indudablemente me apasioné a verla. De hecho hay actores incluso de Juegos de Tronos, está el Sam, que es creo que el más cuchi de la serie de Juegos de Tronos, está Davos, que era uno de los de la mano del rey, y bueno, está el chino amigo de Doctor Strange, que no sé cómo se llama también, que es uno de los personajes fundamentales en la serie. Entonces, a ver, es una serie adaptada a unos libros que, por cierto, tengo que buscarlos porque estoy muy interesada en saber el contenido y hasta qué punto la relación que existía con la serie. Realmente te pegas, te quedas muy pegada en el tema porque tienes muchas atracciones visuales, de sonido, de ritmo un poco lenta. ¿De qué va? Es una decisión que aparentemente en los años... esto influye en el tiempo y en el espacio, sobre todo hay muchos temas de física, de teorías y un poco de cosas, que obviamente se ve amenazada la humanidad en el presente. De hecho, es 2024, o sea, la serie está bien adaptada y está a tiempo, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas de ahorita de nuestra tecnología. Entonces, claro, son tres científicos que son bastante jóvenes, comienzan a relacionarse con un, a llamarlo como un videojuego, o algo que los traslada a otra época. Entonces ellos comienzan como que a adaptar ese juego a la realidad que está sucediendo o cómo los conectan a ellos como científicos. O sea, es muy interesante. Yo no sé hasta qué punto está bien adaptada a la trilogía de los libros. No sé, realmente voy a ser curiosa y me voy a poner a leerlos, pero es muy ambiciosa, está muy bien adaptada en el sentido de cómo te... la grandeza de lo que hace la ciencia ficción. O sea, no sé, es muy interesante. Hay que entender que es lenta, hay que entender que es ciencia ficción, hay unos personajes incluso muy plain que no te atrapan en absoluto, unos te caen hasta medio antipáticos también, pero es bastante compleja, eso sí, hay que estar muy alerta y muy atenta a los diálogos y a los comentarios, porque si no pierdes la como que la hilación de todo lo que va sorprendiéndote, porque hay muchos elementos, temas, teorías y personajes que se van incorporando, pero es una drama muy interesante. A mí particularmente me encantó, y a ti que te gusta sci-fi, sé perfectamente que te puede gustar. Ahora, no sé realmente el desenlace, pareciese como que no viene otra segunda temporada, como que no le fue muy bien a los creadores en esta serie, pero en lo particular, a mí realmente estoy bien enganchada, porque está muy interesante y muy... me gusta mucho la música también y los colores, está muy bien hecho.
Sí, bueno, yo leí la novela hace muchos años, y me acuerdo que creo que es el primer chino que gana el premio, un premio importante de sci-fi, Cixin Liu. Él ha hecho un par de novelas más, realmente no ha tenido mucha vida. En una entrevista que dio hace unos años, él dijo que no es fácil crear historias. El problema de los tres cuerpos es un problema de la física. El libro es mucho más complejo. Uno de los temas que me gustó de los capítulos que he visto, no llevo todavía 5, llevo 3 de la serie, es que muchas cosas que cuesta entender en el libro, aquí las visualizas como más fácil.
Indudablemente, claro, porque es física cuántica, que nada de eso, que no es nuestro día a día, obviamente te lo hace un poco apetecible y comestible,
sí,
¿no? Para entenderlo.
Creo que uno de los temas de la serie es que hay muchas cosas que te las hacen muchísimo más digerible que el libro. El libro, a mí me gustó mucho porque sí entra en profundidad en temas de física y te dan un barrido interesante. O sea, técnicamente el libro es mucho más rico. Hasta ahora lo que he visto, no sé si esto cambia a lo largo de los 8 o 10 episodios que tendrá la serie, pero te puedo decir que hasta ahora estoy satisfecho con la adaptación. Hay una mezcla de personajes nuevos, no es una adaptación como que muy coherente a la historia del libro en sí, pero... No me dan más o menos los personajes que están, o sea, realmente están manteniendo bastante bien la historia.
Fíjate, yo no tengo ninguna perspectiva a nivel de literatura porque no me los he leído, pero me llama la atención hacerlo. Sin embargo, con todo estoy muy complacido.
Claro, sí, no, y es bueno que nos lleven a estos autores que son no desconocidos, porque obviamente él ganó un premio, es muy conocido. Yo llegué a leer su libro antes de que saliera esta serie, o sea, estamos hablando de casi, no sé, 10 años atrás, una cosa así, o sea, Obviamente, hay, pero no todo el mundo accede a esta información, porque no todo el mundo, bueno, mucha gente se queda con los autores como que más renombrados, ¿no? Saca algo, uh-huh. Stephen King, sabemos que, el, no sé, 2 millones de personas lo van a leer el primer mes. Sí, sí. En cambio, tú hablas de Sergei Lukianenko, de Cixin Liu, que son grandes autores de ciencia ficción o de terror, y muy poca gente los conoce. Pero,
claro, pero bueno, está hecha como tienen... el pincel de Juego de Tronos. O sea, realmente te das cuenta que hay mucha, mucha relación de escenografía, de personajes, de vestimenta, que tiene el mismo, o sea, el mismo dibujo, el mismo dibujante lo hizo como Juego de Tronos. Game
over. Bueno, pero tienen 2 buenas recomendaciones en serie, 2 buenas recomendaciones en película. Realmente 3, porque el estreno de la semana no se lo pueden perder. Y espero que la semana que viene compartan con nosotros a través de las redes sociales durante esta semana y nos digan de qué quieren que hablemos también, porque hay películas que nosotros de repente vemos, no sabemos si son tan del gusto popular, pero de repente ustedes nos dicen, oye, nos hace falta que nos recomiende algo romántico. Así es, así es. De repente entonces somos un poquito más benevolentes con nuestra audiencia. Pero
tú recuerdas, sí, que mencioné en otros episodios a Bruce Romance con la canción Llévame, que un extraordinario compositor. Hoy quiero dejarlos con su nueva canción La Cura. Por favor, escúchenle, súbale volumen porque es un merenguito divino. Y bueno, después de escuchar Las Mujeres Ya No Lloran, por la canción de La Cura de Bruno, que suena aquí en media hora, porque de verdad que es divina la canción. O un estilo distinto de Bruno, pero sigue un poco su creación musical bailable, que creo que lo hace identificado así. Pero genial, Carrito, me encanta estar contigo aquí. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Cines Cobran Vida,
arroba Ibe Kionache, su asesora jurídica,
y Cines Unidos, mucho más que películas. Papito, que descanses, que veas muchas películas, que me des mucha información.
Felices Pascuas a todos.
Súbale volumen y bailen con La Cura, porque todo tiene una solución, todo tiene una forma de curar. Así que nada, papito, te quiero mucho. Un besito.
Bye, Isa, cuídate.
Bye, mamá.
Y si Jonathan, de media hora es suficiente. Muchas gracias por poner mi música, por hablar de ella. Le mando un gran saludo a ustedes y todo el mundo pendiente de escucharme ya lo suficiente, porque esta gente ama la música y le da con todo. Estamos para adelante. Besos.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Con esos ojitos negros me tienes juzgado. Después de ese beso que nunca estuvo planeado, no hay palabras que describan lo que hiciste en mí. Desde aquella noche que en tus labios me perdí. Y ahora voy volando en reversa como un colibrí, dando vuelta y vuelta el disco lo rompí. Pensando en ti me fumé todo, todo. Porque entre todas solo tú tienes la cura. Pa' mi locura, pa' mi locura. Y entre todas solo tú tienes la cura. Pa' mi locura, pa' mi locura. Y entre todas solo tú. No hay ninguna como tú. Y entre todas solo tú.
Sirenita con sabor a mar, los coquitos, la conchita, todo natural. Los saladitos que me pone loco, me como todo pero poco a poco. Tú sabes que me tienes bien descontrolado. Y ahora voy volando en reversa como un colibrí, dando vuelta y vuelta el disco lo rompí. Pensando en ti me fumé todo, todo. Porque entre todas solo tú tienes la cura. Pa' mi locura, pa' mi locura. Y entre todas solo tú tienes la cura. Pa' mi locura, pa' mi locura. Y entre todas solo tú. No hay ninguna como tú. Y entre todas solo tú. Acetaminofeno, ibuprofeno, no, no.
que logre que yo no te eche de menos. No hay melatonina, ni CBD, que me haga sentir como cuando tú me ves.
No hay ninguna vitamina ni ninguna medicina que me haga sentir como cuando tú estás conmigo.
Todas, solo tú tienes la cura, pa' mi locura, pa' mi locura.